para la reunión del pueblo de Dios. Quiero, antes de pasar ahora a meditar en la palabra de Dios, como es nuestra costumbre, dar la bienvenida a los amigos, hermanos que nos visitan en esta mañana, igual a los que se unen a nosotros a través de las redes. Gracias por permitirnos ministrarle, así sea a la distancia. Y queremos saber si tenemos a alguien que nos visite por primera vez hoy, para poder saludarle, para poder identificarlos y también ponernos a su disposición. Si hay alguien que nos visita de este lado, déjenmelo saber levantando la mano. Se va a acercar alguien y le dará una tarjetita solo para nosotros poder orar por ustedes en esta semana y poder ponernos a su disposición. Así que si hay alguien de este lado, por aquí alguien, vi que le entregaron una tarjeta a alguien, ok, ahí tenemos una señora. ¿Alguien más que nos visite? ¿Alguien más? Bien, y la iglesia convertidos a Cristo le dice, bienvenida. Bien, vamos sin más a meditar en la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y hoy vamos a meditar en los versículos 14 al 17 del capítulo número 8. Estamos en el capítulo número 8, nuestro estudio de esta carta, secuencial, expositivo. Hoy vamos a meditar en los versículos 14 al 17. Quiero leer desde el versículo 13, porque claramente nuestro texto es una continuación de lo que dijo allí. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 14 al 13 al 17, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te alabamos, te damos gracias por amarnos, Señor. Porque sabemos que si nosotros te amamos hoy es porque tú nos amaste primero. Nos amaste aún antes de la fundación del mundo. Qué pensamiento tan profundo, Señor. Ni siquiera habíamos sido formados si tú nos amaste. Estuvimos en tu mente y tú nos amaste, Señor, y esa es nuestra esperanza en este momento. Tú que nos amaste, que hasta aquí nos has traído, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Señor, tú diste a tu Hijo para hacernos a nosotros tus hijos. Qué gloriosa esperanza tenemos como hijos tuyos en este mundo. Y ese es el consuelo que queremos, Señor, que tú traigas a tu pueblo en esta mañana, pero también, Señor, la invitación que queremos que tú ofrezcas a aquellos que están sin Cristo. Ministranos a todos, cada uno conforme a su necesidad, a través de tu palabra. Abre nuestros corazones a ella, abre nuestro entendimiento. Y sobre todo, Señor, danos un corazón preparado para responder. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, si, como usted puede notar, el tema de estos versículos es claramente la paternidad divina. Fíjese que, literalmente, cada uno de los versículos 14, 15, 16, 17 menciona de alguna manera el hecho de que somos hijos de Dios. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. O sea que claramente está hablando de la paternidad divina, y ese es un tema muy relevante en nuestros días, porque es el pensamiento común. Ya hay hasta trends en las redes. Todo el mundo cree que es hijo de Dios. Todo el mundo en este mundo asume que de manera natural, por default, ellos son hijos de Dios. De hecho, el término, la expresión más común de los hombres para referirse a Dios, ¿cuál es? Papá Dios. Esa es la expresión, papá Dios, porque papá Dios esto, papá Dios aquello. O sea, se asume que de manera natural todos los hombres son hijos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no tiene un mensaje diferente. De hecho, este pasaje delimita claramente la paternidad divina a un grupo definido, específico y selecto de personas. Cuando Pablo dice en el versículo 14, estos son hijos de Dios, la expresión es bien enfática en el original. La idea sería, solo estos. Estos y solo estos son hijos de Dios. O sea que no todo el mundo es un hijo de Dios. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Y todos mantenemos una relación natural de creador-criatura. Pero la Biblia es clara cuando enseña que no todos los hombres somos hijos de Dios. De hecho, el mismo pasaje que estamos estudiando implica que esa no es la naturaleza humana. O sea, así no es como venimos. No nacemos hijos de Dios. Porque la palabra dice aquí que hemos recibido el espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios. Es decir, los seres humanos venimos a ser hijos de Dios por adopción. Y cuando la Biblia dice que somos adoptados como hijos de Dios, ¿qué es lo que está diciendo obviamente? Que no somos hijos naturales. Usted no adopta a sus hijos, son sus hijos naturales, son suyos. Usted adopta a otro que no era suyo. Y ese es el mensaje claro de la Biblia. Claro, esa verdad es sumamente fuerte porque la implicación es esta. Si de manera natural, si por naturaleza, si como venimos de fábrica, no somos hijos de Dios, entonces ¿de quién somos hijos? Porque solo hay dos paternidades en la Biblia. La Biblia describe o habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. ¿Usted se acuerda que el Señor le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Entonces, si la Biblia enseña que no somos por naturaleza hijos de Dios, sino que tenemos que ser adoptados en la familia de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Sí, aunque suene fuerte, aunque suene duro, aunque es una pastilla difícil de tragar, lo que la Biblia enseña es que por naturaleza somos hijos del diablo. Todos los hombres nacemos espiritualmente hijos de Satanás en este mundo. Pertenecemos a la familia de Satanás y es solo por medio de Jesucristo que somos adoptados, que somos recibidos como miembros de la familia de Dios. De hecho, eso es lo que el apóstol Juan nos dice en Juan 1, 12 al 13, hablando de Cristo, dice, mas a todos los que le recibieron, todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es interesante. Es decir, porque el hombre quiera, no es hijo de Dios. No es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Esto no es un asunto de, no porque yo digo que yo soy hijo de Dios. Y yo puedo decir que soy hijo de Abinader. Claro que sí. Yo lo puedo decir todo lo que yo quiera. Pero si Abinader no me reconoce como su hijo, yo no soy hijo de él. Entonces, la gente puede decir todo lo que quiera, que son hijos de Dios. Por eso no lo hace hijo de Dios, si Dios no los reconoce como hijos. Y aquí dice claramente que Dios reconoce como sus hijos, adopta en su familia, le da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Y mire qué interesante, Juan dice allí, no son engendrados de sangre. Es lo que yo siempre le he dicho, Dios no tiene nietos. Por ser hijo de un cristiano, tú no eres hijo de Dios. Por ser hijo de un hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Quiénes? Los que le recibieron. El nacer en un hogar cristiano no te hace hijo de Dios. El formar parte de una iglesia, el hacer un rito religioso no te hace un hijo de Dios. Dios hace a los hombres hijos de Dios y lo hace a los que le recibieron. Y de eso Pablo nos está hablando en este pasaje, de esos hijos de Dios. Y hay dos cosas particulares que Pablo nos presenta en el texto, si usted va de nuevo conmigo, y quiero que lo tenga en su Biblia, Romanos 8, en los versículos 14 y el 17, Pablo nos presenta dos cosas, dos realidades, si se quiere, sobre los hijos de Dios. Primero, los versículos 14 al 16 nos presenta las evidencias de la paternidad divina, las evidencias de que somos hijos de Dios. Si lo quiere, él responde la pregunta, ¿cómo sabemos que somos genuinamente hijos de Dios? Y en el versículo 17 nos presenta entonces la consecuencia o la implicación de ser un hijo de Dios, de la paternidad divina. Si lo quiere, la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué implica que yo soy un hijo de Dios ahora en este mundo? Esas son las dos cosas que él nos presenta allí que vamos a estudiar en esta mañana. Si usted mira conmigo, versículo 14 al 16, allí tenemos las evidencias. Él nos presenta básicamente tres evidencias. Y esto es muy relevante, hermano, porque si es triste que la gente en el mundo se pase la vida creyendo que son hijos de Dios, cuando la Biblia dice que no lo son, es más triste todavía que haya gente en la iglesia que crea que son hijos de Dios, cuando en realidad no lo son. Eso es más penoso todavía, pasarte tu vida metido en la casa de Dios, en la familia de Dios, que es la iglesia, pero no ser miembro de la familia. Y eso va a pasar, y pasa. Y lo sabemos porque el mismo Señor lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Era gente que estaba en la iglesia, creían que eran hijos de Dios. Y el Señor le dirá, nunca os conocí. El mismo Juan nos dice en 1 Juan 1, 2, 19, que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Él habla de aquellos que salen. Yo he visto esa gente que se aparta del Evangelio. Y Juan dice, no están con nosotros porque no eran de nosotros. La mayoría de gente que se aparta, se convierte entre comillas y luego se aparta. La gran mayoría no eran de nosotros, dice Juan. Y por eso no están aquí ya. Pero Juan dice algo más profundo allí. Él dice, eso sucede para que se manifieste que no todos son. Él no está hablando ya de los que se fueron. Él está diciendo, no todos los que están ahí, pensando tal vez, llamándose hijos de Dios, son hijos de Dios. Y por eso es tan relevante textos como este, donde Pablo nos está diciendo, estos son los hijos. ¿Cómo tú sabes? Mira aquí, estas son las evidencias de un hijo de Dios. Y como les dije, Pablo nos presenta aquí tres evidencias de los hijos de Dios. Las tres son obra del Espíritu Santo. Usted sabe que todo este capítulo 8, Pablo está hablando del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra en nuestra salvación. Le está presentando la obra del Espíritu en la salvación de los creyentes. Eso es lo que hemos venido viendo del versículo 1 del capítulo 8. Y aquí él está diciendo, no solamente el Espíritu es el Espíritu de adopción, es a través del cual Dios nos adopta en su familia, sino que Él es también que produce en nosotros esas evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la primera evidencia? Si usted mira el versículo 14, la primera evidencia es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es ser guiado? Bueno, ser guiado por el Espíritu Santo tiene una connotación muy amplia. En la Biblia hay muchas cosas que pudiéramos decir. Lo más elemental que podemos decir de ser guiado por el Espíritu de Dios es que un genuino creyente, un verdadero hijo de Dios, es una persona que quiere andar según la voluntad de Dios. Ellos trazan su vida, ordenan su vida, organizan su vida para seguir la dirección de Dios en su vida. Los verdaderos cristianos no obran por conveniencia personal, que es lo que yo entiendo que más me conviene. No obran según sus deseos y afectos del momento. Es que yo no quiero hacer eso. Es que yo no me siento. No, nosotros no actuamos por sentimiento. Nosotros no actuamos por deseos. Nosotros no actuamos por emociones o por el impulso, por conveniencia. Los verdaderos cristianos quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso va a implicar muchas veces que vamos a hacer cosas que no queremos hacer, pero sabemos que es la voluntad de Dios y queremos seguir la guía del Espíritu que nos va a llevar siempre a hacer la voluntad de Dios, o puesto de otra manera, hacer lo que más glorifica a Dios. Es una de las cosas que más brega da en consejería que la gente entienda. La pregunta que yo tengo que hacerme si soy un verdadero hijo de Dios no es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo deseo. La gran pregunta es qué es lo que más glorifica a Dios aquí. ¿Cómo Dios será magnificado? Porque ahí es que el Espíritu nos va a guiar. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer aquello que más redunda en la gloria de Dios. Y de manera secundaria pero real, siempre será lo que más redunda en tu bien. Porque Dios ha ligado su gloria a nuestro bien. Cuando yo persigo la gloria de Dios, aunque yo no lo veo en ese momento, yo estoy persiguiendo mi propio bien. Yo voy a cosechar el bien de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Así que un verdadero hijo de Dios es uno que hace lo que tiene que hacer porque él quiere honrar a Dios, quiere glorificar a Dios, quiere seguir la dirección de Dios, del Espíritu de Dios. Y eso, por supuesto, implica también que un verdadero creyente quiere conocer y quiere vivir según la palabra de Dios. Porque ¿cómo que el Espíritu nos va a guiar a los que glorifica a Dios? Esta es la guía, este es el manual que el Espíritu nos dejó. O sea, un verdadero creyente es alguien que siempre buscará sus respuestas aquí y que cada día estará estudiando, meditando en el manual que el Señor nos dejó. Este es el manual para la vida. Dios dice aquí cómo debemos guiar, cómo debemos llevar nuestro matrimonio, cómo debemos responder en los casos de conflicto, cómo debemos responder como padres, cómo debemos responder como hijos, cómo debemos responder en nuestro trabajo. La Biblia lo dice todo, señores. De hecho, textualmente, la palabra de Dios dice, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado. Todo está aquí. Entonces, ¿qué es un verdadero cristiano? Uno que está viviendo por esto. Uno que quiere conocer esto y que él va a vivir en obediencia a Dios. Todas esas son maneras como el Espíritu nos guía. Le estoy diciendo solo algunas. Pudiéramos mencionar muchas más. De hecho, si usted se pone en la clase de teología sistemática que damos en nuestra iglesia, hay un tema entero sobre la guía del Espíritu Santo cuando se llega a la neumatología, la doctrina del Espíritu. Y ahí vemos muchísimas cosas, muchísimas maneras como el Espíritu guía a los creyentes, que son evidencia de que somos cristianos. Se ven esas cosas en nuestra vida, pero de manera particular y puntual. Si usted mira el texto nuestro, Pablo tiene algo en mente aquí. La guía del Espíritu Santo a la que Pablo se refiere en este pasaje es la batalla contra el pecado en nuestra vida. Mire la relación entre el versículo 14 y el 13. Fíjese que el 14 comienza, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese porque nos está diciendo que él no dijo antes cuál es esa guía. ¿Y cuál es? Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, allí está el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la guía del Espíritu de Dios en ese pasaje? La batalla contra el pecado. Somos guiados por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne. En otra palabra, en términos más sencillos, si lo mareé, la evidencia principal que Pablo está señalando en este texto de que somos hijos de Dios es la santidad. Es la santidad. Un verdadero creyente se conoce porque anhela, desea vivir en santidad y está batallando el pecado en su vida. Enséñame a alguien que relaja con su pecado, que no está luchando, que no está, como vimos antes, matando el pecado en su vida, batallando de manera férrea, de manera radical para eliminar el pecado de su vida. Y tú me estás enseñando a alguien que no es un hijo de Dios. Los verdaderos cristianos van a hacer morir el pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu lo lleva a hacer. Esa es la marca de nacimiento. Usted ve que hay familias que tienen marca de nacimiento, una mancha que le sale a todo, al hijo, el nieto, el padre, todo el mundo la tiene, la misma mancha en el mismo lugar. Bueno, la mancha de los cristianos, suena raro, pero la mancha de los cristianos es la santidad. Esa es la marca de nacimiento de los cristianos, es su batalla contra el pecado. Así tú sabes que es un hijo de Dios. Él está, ella está haciendo lo que tiene que hacer, siendo radical, como vimos. Si hay que cortarse metafóricamente los brazos y sacarse los ojos para poder vivir en obediencia a Dios, eso lo va a hacer un hijo de Dios si tú dices un hijo de Dios. Te voy a dar un ejemplo que suena ridículo, pero un muchacho en la Caleta, que nosotros conocemos, el muchacho anda con, bueno, andaba ya, eso era cuando él era más joven, con un maquito. ¿Quién sabe lo que es un maquito? Los celulares estos de flota, que lo usan para la flota, que no son inteligentes, que son brutos, no son inteligentes. Y le digo yo a este muchacho, pero mi hijo, ¿y en qué siglo es que tú vives? ¿Por qué tú no tienes un celular que tú tengas WhatsApp y todo eso? Y me dice, pastor, déjame decirle algo. Yo soy soltero en ese tiempo y vivo solo. Y cuando joven yo peleaba mucho con la pornografía, y después que yo me convertí, yo estoy haciendo lo que yo tenga que hacer para yo no tener acceso a internet yo solo. Así que por eso es todo lo que yo uso. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo a batallar el pecado. Y tú lo vas a conocer porque ellos van a hacer lo que tengan que hacer. Así sea radical para eliminar el pecado de su vida. Esa es la primera evidencia. Pero si miramos el pasaje, hay otra evidencia, versículo 15, de que somos hijos de Dios, y es otra obra del Espíritu en nosotros, y es el cambio de los afectos que el Espíritu produce en nosotros. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Y de nuevo quiero que notes la relación de este versículo con el anterior, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pues, él está hablando de la guía del espíritu a batallar el pecado y lo asocia con los afectos, con la razón por la que lo hacemos. Y esto es sumamente relevante. ¿Por qué los cristianos batallan el pecado? ¿Por qué los cristianos viven la vida cristiana que viven? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay muchas razones por las que usted puede hacer, por las que usted puede batallar el pecado en su vida. Hay muchas razones por las que tú puedes venir todos los domingos a la iglesia. Muchas razones por las que tú puedes servir en un ministerio. Y la gente puede hacer todas estas cosas por simple moralismo. Eso es lo que es correcto. Eso es lo que se debe hacer. Eso fue lo que me enseñaron en mi casa desde chiquito. O podemos simplemente obedecer a Dios por pura reputación, como los fariseos. Hacían su justicia para ser visto de los hombres y que la gente lo vea. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Mira qué piadoso! ¡Mira fulano! O podemos nosotros obedecer a Dios simplemente para obtener algún beneficio a cambio. Ese es uno de los problemas del evangelio de la prosperidad. La obediencia es simplemente un medio para obtener beneficio, la bendición de Dios, la riqueza, la abundancia. O podemos, y es el caso que presenta Pablo aquí, incluso obedecer a Dios, hacer las cosas que tenemos que hacer por temor. Por eso él dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, es un temor servil. No, hay que portarse bien porque si no Dios te castiga. Hay que hacer eso porque si no te va para el infierno. Es el espíritu de un esclavo, dice Pablo. Pero el verdadero cristiano, esa no es la razón por la que vive la vida cristiana. Esa no es la razón por la que batalla el pecado. Porque ama a Dios, su Padre. Porque ha recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito, papi. Esa es la expresión, Abba, Padre. Es un hebraísmo. Eso no está traducido. Abba. Era la manera como los judíos le llamaban a su padre, la manera más afectiva. Sería el equivalente de hoy de decir papi o papito. Esa es la idea. El Espíritu, lo que te estoy diciendo, el Espíritu Santo produce en lo verdadero creyente afectos hacia Dios. Yo le he dicho muchas veces, señores, aunque no se ven, pero tú sí puedes saber si tú eres un hijo de Dios. ¿Tú sabes cómo? Por los afectos de tu corazón. Sí, ya vimos, la vida santa, la batalla contra el pecado es una evidencia de que somos hijos de Dios. Pero mucha gente está batallando el pecado no porque ama a Dios, sino porque teme. Ay, no, me va a castigar, me va a mandar para el infierno. Ese no es el espíritu de los hijos de Dios, es el espíritu de los esclavos. Eso fue lo que llevó a Juan Wesley, a darse cuenta que él no era cristiano después de 30 años de convertido, de haber sido hasta misionero, de haber formado un club de oración, muchísima actividad cristiana, pero precisamente oyendo un sermón donde se hablaba de esto, de la diferencia entre un hijo de Dios y uno que simplemente tiene este temor servil y está haciendo lo que tiene que hacer porque tiene miedo de Dios. Y dijo John Wesley, wow, yo he tenido la fe de un esclavo, decía él, pero no de un hijo de Dios. Yo no amo a Dios. Yo no me levanto por la mañana con deseo de acercarme a Dios. Bueno, hermano, y es un pensamiento profundo. Porque en nuestro día, ¿qué es lo primero que usted agarra cuando se levanta? Sea sincero, el teléfono es lo primero que tiene. Lo tenemos al lado. Y empezamos a ver de todo, menos el acercarnos a nuestro Padre. Como un hijo pequeño, que cuando se levanta va corriendo a la habitación de papi. Ese es el espíritu de los hijos de Dios. El espíritu produce en nosotros afectos hacia Dios. Esa es la idea. Afectos paternales, afecto de un hijo a un papá. Ya no vemos a Dios como este ogro que está en el cielo, este aguafiestas cósmico que está allí para hacerme la vida amargada. No vemos a Dios como un papá y lo amamos. Y yo te pregunto, ¿eres tú? ¿Por qué tú te levantas cada domingo y vienes? ¿Por qué tú haces las cosas que haces como cristiano? ¿Por qué estás batallando el pecado? ¿Tú amas a Dios? Pablo nos está diciendo la evidencia, o una evidencia de los hijos de Dios, es que aman a Dios. Y todo lo que hacen como cristiano procede de ese amor que tienen a Dios. No es deber, no es temor, es amor lo que nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, eso es una relación de amor que es recíproca. Si usted mira el versículo 16, La tercera evidencia de que somos hijos de Dios es el testimonio del Espíritu en nuestros corazones. Dice él, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una experiencia subjetiva. Los verdaderos hijos de Dios saben que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da esa convicción. Y si usted mezcla eso con Romanos 5:5, donde Pablo ya nos dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, entonces podemos entender que este testimonio del Espíritu es precisamente que nos sentimos amados. Hay muchas cosas subjetivas aquí, pero son evidencias para nosotros revisar. ¿Tú amas a Dios? Ahora te volteo la pregunta. ¿Tú te sientes amado por Dios? Un verdadero hijo de Dios se siente amado. De hecho, un verdadero hijo de Dios, esa es la discusión generalmente en mi casa. ¿Quién es el hijo favorito de Dios? Estamos discutiendo siempre. Yo trato de explicarles que soy yo, ellos no lo entienden. Pero la idea es que la experiencia de los hijos de Dios es esa. Es que todos nos sentimos que no, que yo soy el hijo favorito de Dios. Todos experimentamos el amor de Dios. Todos sentimos el amor de Dios en nuestros corazones porque es algo que el Espíritu hace. El Espíritu nos da ese testimonio, nos hace sentir amados por Dios. O sea que tenemos esta relación recíproca con Dios. Yo amo a Dios, yo lo siento como mi padre, pero yo también siento ese amor de Dios. Y de hecho, sabemos que según la Biblia nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Sabemos que aún nuestro amor es una respuesta al amor, como dice Pablo también en 2 Corintios, que el amor de Cristo nos constriñe. Y nos hace entonces nosotros devolver ese amor. Él nos amó primero, nos sentimos amados y nosotros le amamos. Y de esa relación de amor es que surge la vida santa. ¿Está entendiendo cómo es que esto funciona? No es un asunto de deber, no es un asunto de qué hay que hacer, no es un asunto de temor. Es de que tenemos esta relación con Dios. Así que por eso siempre le he dicho, los afectos aquí son lo más importante. Y eso es lo que tú tienes que examinar. Tú tienes esos afectos. Tú sientes el amor, tú te sientes amado por Dios. Tú sientes ese amor por Dios como un papi, como un papito. Y es eso lo que te mueve a hacer todo lo que haces. Esas son las evidencias que Pablo nos presenta. No son las únicas, pero son las que nos presenta aquí. Ahora, si usted mira el texto, versículo 17. Y sí, para mis hijos que siempre me han dicho, papi, ¿por qué tú no preparas un mensajito corto un día? Este va a ser. En el versículo 17... nosotros vemos la consecuencia de la paternidad divina o las implicaciones de la paternidad divina. ¿Qué significa eso de que somos hijos de Dios? Si tú puedes examinar tu corazón y decir, wow, sí, pastor, mire, yo soy un hijo de Dios. Porque es verdad, yo batallo con el pecado. No estoy diciendo que los cristianos no batallamos con el pecado. De hecho, esa es la evidencia. Batallamos porque no queremos y caemos y decimos, miserable de mí, como dice Pablo, pero seguimos batallándolo. Porque queremos sacarle de nuestra vida, porque queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa entonces que tú eres un hijo de Dios? Pablo dice, versículo 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero agarra aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificado. Allí hay dos cosas con las que todo verdadero hijo de Dios puede contar en este mundo. Dos cosas que son seguras para ti si tú eres un hijo de Dios. Tú sabes contar, cuenta con esas. Dos, herencia y padecimiento. Qué contraste. Por eso son las dos. Pablo nos dice que como hijos de Dios, nosotros somos herederos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es el heredero de Dios y comparte su herencia con todos sus hermanos. ¿Y qué es esa herencia? ¿De qué somos herederos? Bueno, en una sola palabra, todo. Todo. Todo es nuestro. Textualmente el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe de los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es de Dios. ¿Quién hizo todo? Todo es de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. pero él lo comparte con sus hijos. Esa es la idea. Todo es nuestro. Ahora, ¿qué es ese todo? Porque está como muy genérico. Todo. Bueno, déjame enseñarte algunos textos. La Biblia dice que ese todo incluye la tierra. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, y acuérdense que la bienaventuranza es una descripción de los cristianos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso de hecho es una cita de Salmo 37:11, donde dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz en la tierra. La tierra es tuya, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Todo lo que tú puedes ver es tuyo. Eso no quiere decir que tú vayas ahora a quitarle la casa al vecino de al lado. Porque estamos viviendo en el periodo donde están invadidos los terrenos. Pero llegará el momento donde el dueño de la finca va a llegar y tomará posesión de lo que es suyo y la compartirá con sus hijos, con sus, en este caso con sus hermanos, que es Cristo. Los cristianos vamos a heredar la tierra, textualmente dice ahí. Hay lugares de este mundo donde tú quisieras ir y no puedes ir. Hay lugares de este mundo donde tú quisieras ir y no te dejan ir, no te dan la visa, no tienen los recursos. Hermano, no te preocupes, tú eres un hijo de Dios, todo es tuyo, todo es tuyo. Y llegará el momento, y según nuestra teología, entendemos que hay gente que piensa diferente, pero según nuestra teología, eso comenzará en el milenio. Cuando Cristo venga, instaure su reino en este mundo, su reino milenial, la Biblia dice que nosotros reinaremos con Él allí. Eso quiere decir que ya ahí no habrá limitaciones para ti. Tú vas a tener visa para el mundo entero. Y vas a tener los recursos para ir al mundo entero. Tú no has podido ir a Disney, no te apures, que ahora son gay. Pero cuando Cristo venga, ya no va a ser gay. Ya Mickey no se va a partir. Ni van a tener el arcoíris de colores. Y tú vas a ir ahí. Ahí es que tú vas a ir. La tierra es tuya, eso es lo que está diciendo. Oye, ¿cómo fue que dijo? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Será tuya para conocerla entera. Es tuya. Cuando Cristo el dueño venga y la reclame, será para nosotros disfrutarla, recrearnos con ella. Pero no solamente la tierra es parte de nuestra herencia. La tierra no queda chiquita a lo que nos espera. La Biblia habla que nos espera una herencia celestial, incorruptible, incontaminada. 1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y Él está diciendo allí todas las maneras como las cosas se dañan en este mundo. Se corrompen, se contaminan, se marchitan. Y Él está diciendo, nosotros recibiremos una herencia donde no hay nada de eso. No hay corrupción, no hay contaminación. El tiempo no daña las cosas. Con todo y lo glorioso que pueda ser esta tierra, que disfrutaremos mil años cuando Cristo reine, o lo que dure el milenio, con todo y lo glorioso que sea, no se compara con la herencia que nos espera después, cuando Cristo instaure el estado eterno. Que por cierto, hermanos, tengo que aclarar, mucha gente confunde el estado eterno con el estado intermedio. A donde la gente va ahora, el cristiano cuando muere va a la presencia del Señor, pero ese no es el cielo donde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo que se conoce en teología como el estado intermedio. Sí, esa es la presencia de Dios, lo cual es lo más glorioso, estamos de acuerdo. Pero no tenemos la herencia, porque la herencia incluye un mundo renovado y nosotros con cuerpo glorificado para disfrutar de ese mundo. De hecho, Pablo lo va a decir más abajo. Cómo la creación espera ser renovada y nosotros recibir un cuerpo de gloria para disfrutar de esa creación. Eso es parte de la herencia. El cielo no es lo que te estoy diciendo, nosotros como almas en el cielo, fantasmas, no. Ni es como la gente cree, en una nube con un arpa tocando. Rían, rían, el aburrimiento nos va a matar. No. El cielo que la Biblia describe, el cielo eterno, el estado eterno, es un cielo nuevo, tierra nueva, dice la Biblia. Es una recreación, y lo que está comparando Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Apocalipsis 20:21, cielo nuevo, tierra nueva, es un mundo físico, hermanos. No es un mundo etéreo, espiritual, es un mundo físico, recreado, perfecto, y nosotros con cuerpo glorificado para poder disfrutar de Él. Eso es lo que el Señor nos está guardando. donde todos los días habrá cosas nuevas. Dice Sam Storm, hablando de ese estado eterno, él dice, con un nuevo cielo y una nueva tierra, sin duda habrá nuevos colores, nuevas combinaciones, nuevos matices, nuevas profundidades de resplandor, junto, y esto es importante, con nuevas facultades de mente, sentido y espíritu para poder aprender nuevas revelaciones del esplendor infinito de Dios. Es decir, lo que nos espera, nosotros ni siquiera podemos imaginarnos de lo glorioso que será. Un mundo nuevo, perfecto, y nosotros nuevas capacidades para disfrutar de él. Un mundo físico en un cuerpo físico, esa es la eternidad. Claro, no es carne y sangre, ¿de qué? No sé, sabrá Dios literalmente. Pero no es carne y sangre, pero es un mundo físico. Es el cuerpo con el que apareció el Señor, y de hecho ahí no estaba completamente glorificado porque no estaba brillando como aparece después, pero el Señor apareció resucitado y comía. Interactuaba con los discípulos. No vamos a ser fantasmas, ni vamos a estar todo el tiempo simplemente parados frente al trono. No, ese es el estado intermedio. El estado eterno es una nueva creación. De hecho, hay quienes lo llevan esto más lejos, como dice cielo nuevo, tierra nueva, un nuevo universo. Y hay quienes entienden, si usted lee Randy Alcorn, él dice que a lo mejor vamos a tener la posibilidad de viajar por el universo también. No sabemos. Lo que sabemos es que será mucho más glorioso que cualquier cosa que hay aquí. Eso es parte de nuestra herencia, una herencia celestial gloriosa, donde cielo y tierra se unen, la ciudad celestial baja, esa nueva creación, y ahí estamos con el Señor por la eternidad, y eso nos lleva entonces a lo que es el verdadero tesoro de nuestra herencia. No solamente heredaremos el mundo, no solamente heredaremos la nuevo cielo y nueva tierra en la presencia de Dios, sino que precisamente heredaremos a Dios. Dios es el gran tesoro de nuestra herencia. Dice el salmista en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia. Él es el verdadero tesoro. Nosotros fuimos creados para eso. Fuimos creados para ver a Dios, para contemplar a Dios. Y lo más glorioso de nuestra herencia, lo más glorioso que recibiremos y que disfrutaremos por la eternidad, será ver a Dios en la presencia de Cristo, en la persona de Cristo. Vamos a ver a Dios con toda su gloria y esplendor. Y eso, hermanos, es el gran tesoro. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, que enjuga toda lágrima de los ojos. Oiga Apocalipsis 21:3, y vi una gran voz del cielo que decía. Eso después que ha descrito este nuevo mundo, esta ciudad, todo esto. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios, la presencia de Dios es el gran tesoro que nosotros recibiremos en el cielo. Lo mismo dice Apocalipsis 22:3-4, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni le dulce del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Ahora, junto con esa herencia gloriosa, Pablo nos dice, si tú eres un hijo de Dios, cuenta con una herencia gloriosa, pero cuenta también con padecimientos en este mundo. Qué paradójico. Mire el versículo otra vez. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El orden de Dios para todos sus hijos es el que siguió Cristo. Primero viene la cruz y después viene la corona. Ese es el orden. Primero vienen los sufrimientos, luego viene la gloria. Alguien lo dijo de esta manera, Dios tiene un hijo sin pecado, que es Cristo, pero no tiene ninguno sin sufrimiento. El sufrimiento es parte de esta vida. Y el hecho de haber sido salvados en Cristo significa que sí, un día seremos librados de los sufrimientos de esta vida. Un día ya no habrá más dolor, lo leímos, no habrá más llanto. Un día ya no habrá hipertensión, un día ya no habrá diabetes, un día ya no habrá cáncer, un día ya no habrá tristeza, un día no habrá depresión, no habrá ansiedad, no habrá problemas familiares, no habrá hijo malo. Un día todo eso desaparecerá, pero eso es un día. Mientras estamos en este mundo, todas esas cosas van a venir. Estamos en un mundo caído. Y Cristo no nos ha prometido librarnos de las aflicciones de vivir en un mundo caído. De hecho, Él nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo claro. En ningún momento le prometió a nadie una vida sin aflicciones. Se la garantizó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Él nos prometió es que estaría con nosotros, que nos daría el poder, que nos daría la gracia, que nos daría el consuelo, que nos daría la ayuda, que no estaríamos solos en nuestras aflicciones. De hecho, es tremendo, como vamos a ver el siguiente pasaje, donde Pablo dice que nosotros gemimos, pero tú sabes que el Espíritu también gime por los sufrimientos de este mundo. Dios nos acompaña. Lo que el Señor promete es su compañía, su consuelo, su ayuda, su fortaleza y su promesa de que todas las aflicciones que nos lleguen a esta vida redundarán para nuestro bien. Él las usará para nuestro bien. Pero el Señor no le ha prometido a nadie una vida sin sufrimiento. De hecho, la Biblia, como te dije, nos garantiza que vendrán. Y tenemos que estar claros, ese es el problema o el principal problema del evangelio de la prosperidad, que dice que si tú eres cristiano, tú no debes padecer en este mundo. Todo debe ser bendición, todo debe ser abundancia. Eso es mentira. Lo que la Biblia dice es que si tú eres un hijo de Dios, debes esperar las aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, pero todavía más. Hay aflicciones que le llegan a los cristianos que no le llegan al no creyente. ¿Usted está consciente de eso? Como cristianos, nosotros estamos sujetos a todos los padecimientos de este mundo. Nos da cáncer, nos da gripe, nos da COVID, nos da diabetes, nos da hipertensión, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas emocionales. Los cristianos nos da todo lo que le da a todos los hombres en este mundo. Todo. Y encima de eso, tenemos la persecución por causa de Cristo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que a las aflicciones normales de este mundo que vamos a padecer, se añade el hecho de que como hijos de Dios en un mundo que no ama a Dios, nosotros vamos a ser vituperados y vamos a ser ultrajados y vamos a ser humillados y vamos a ser atacados. El Señor lo dijo de esta manera en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El cristiano es un cuerpo extraño en este mundo. ¿Usted sabe lo que hace el cuerpo cuando le entra un cuerpo extraño? Cuando hay algo que no es del cuerpo que entra en el cuerpo, activa el mecanismo de defensa, atacar. Atácalo, que eso no es de aquí. Eso somos los cristianos en este mundo. Somos un ente, un cuerpo extraño. En un mundo que no ama a Dios, somos los hijos de Dios. Y el resultado, dice el Señor, te van a aborrecer, te van a ultrajar. Pablo dice también, según de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Pedro dice en 1 Pedro 4:4, a estos, a los de allá afuera, les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea que los cristianos, además de las aflicciones normales, debemos esperar padecer por ser cristianos en este mundo, por vivir como cristianos, por identificarnos como cristianos. Si no, pregúntele. Hace unos días andaba rodando un video. Todos los cristianos que han matado en el Medio Oriente y hasta en Haití recientemente, mataron muchísimos cristianos solo por ser cristianos. Eso es parte. Y esa es la tensión con la que tenemos que aprender a vivir. Y de hecho, de eso trata la siguiente sección. Pablo nos dice cómo balanceamos estas dos cosas en este mundo. Somos los herederos, los dueños del mundo, pero a la vez vamos a padecer aquí. Pero ese es el orden que el Señor ha establecido. Y de hecho, lo que se entiende que cuando Él dice, si es que padecemos juntamente con Él, se está refiriendo especialmente a la persecución. Sí, ya dijimos, y más abajo está claro, los creyentes vamos a padecer todos los padecimientos normales, pero especialmente, Pablo tiene en mente aquí, los padecimientos por ser cristianos. Todos los cristianos en algún momento tendrán que padecer. Desde el bullying, el rechazo, hasta la muerte en algunos casos por ser cristiano. Eso es parte de identificarse con Dios, de ser un hijo de Dios. Porque esa fue la experiencia del Hijo de Dios. Y nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Primero viene la cruz, luego viene la corona. Primero los sufrimientos, luego viene la gloria. Ese es el orden. Ahora, debo comentar aquí, porque me llamó mucho la atención, Piper tiene una perspectiva diferente de ese texto, si es que padecemos juntamente con él. Él no lo ve tanto como una alusión a la persecución de que padecemos por ser cristianos, sino lo ve más bien como otra evidencia de cristianismo allí, y la evidencia es cómo sufrimos. Y de hecho esa es bíblica. Si eso es lo que Pablo se está refiriendo allí, no sé, pero definitivamente es bíblico. Lo que Piper dice es que lo que eso está diciendo, tú conoces los verdaderos cristianos, los herederos de Dios, por cómo sufren. Y créame que es muy diferente cómo sufre un cristiano de uno cristiano. Los cristianos, está diciendo Pablo, según esta perspectiva, padecen juntamente con Cristo. Los padecimientos lo acercan más al Señor. Tú conoces a un cristiano porque cuando sufre, en vez de resentirse, en vez de lamentarse, en vez de quejarse contra Dios, en vez de maldecir a Dios, se acerca más a Dios, se acerca a su Padre. Eso es tremendo, pero es una realidad. De hecho, el Señor dijo que la semilla que cayó entre pedregales creció rápido, pero cuando vino la prueba, cuando vino la aflicción, cuando vino la persecución, entonces se secó. Y eso definitivamente es una evidencia. ¿Cómo sufrimos? Dice si somos cristianos o no. ¿Tu sufrimiento te acerca más a Dios o te hacen alejarte de Dios? ¿O te hacen quejar contra Dios? Un verdadero cristiano sufre como Job, que perdió todo, todo, literalmente todo, excepto la mujer. Que no sé si vio un video que andaba por ahí del diablo. No, esa vamos a dejársela, le dije. Pero la idea es, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Es el nombre de Dios bendito. Así sufre un cristiano. O como dijo Ludis, la esposa del pastor Castro, donde estuvimos hace un par de semanas, mi esposa y yo. Ella dijo que cuando fue al doctor y el doctor le dijo que tenía cáncer, su respuesta inmediata fue, Señor, este cuerpo es tuyo, tú haces con él lo que tú quieras. Así sufren los cristianos. Hoy esta cita de Paige Brenton Brown, esta es una conferencista cristiana que ha batallado muchos años con una soltería no deseada. Ya está en sus años largos, nunca se casó queriendo hacerlo. Y ella dijo lo siguiente cuando le preguntaron, estoy soltera porque Dios mi Padre es bueno y Él sabe lo que es mejor para mí. Así sufren los cristianos. Los sufrimientos de los cristianos no nos alejan de Dios, nos acercan más a Él. Y lo que te estoy diciendo es muy práctico. Las enfermedades nos acercan más a Él. Los problemas matrimoniales nos acercan más a Él. Los problemas con nuestros hijos nos acercan más a Él. Los problemas emocionales nos acercan más a Él. Y así se ven los cristianos. Porque en los sufrimientos nos acercamos más a Dios. En conclusión, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, hemos visto que este texto nos habla de la paternidad divina. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y Pablo nos da tres evidencias. Los hijos de Dios son aquellos que batallan el pecado por la guía del Espíritu Santo. Son aquellos que aman a Dios. El Espíritu produce afecto hacia Dios como un padre, un papi, que es lo que nos lleva a vivir en santidad, a batallar el pecado, pero además son aquellos que experimentan el amor de Dios. ¿Y qué significa eso en la práctica? Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos los dueños de todo. Todavía no lo hemos recibido, la herencia, pero somos los dueños de todo. En este mundo, en la eternidad, todo es nuestro, pero junto con eso, los padecimientos de Cristo, la cruz de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú eres un hijo de Dios? Si no, Dios te da la oportunidad hoy de serlo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Eso es parte del mensaje del Evangelio. Cristo vino al mundo, vivió la vida perfecta, murió y resucitó para que los hijos del diablo pudieran venir a ser hijos de Dios. Esa es la invitación que el Señor nos hace. A que pasemos de la familia de Satanás a la familia de Dios a través de Cristo. Así que si tú estás aquí sin Cristo, hoy puede ser el día donde tú seas adoptado, recibido como un hijo de Dios. Con la gloria que eso implica y aún con los padecimientos que eso implica. Pero como vamos a ver, justo en el versículo siguiente, Pablo dice, mira, eso no tiene comparación. No creas que tú dediques bueno. Está bien, hay bueno y hay malo y eso se balancea. No se balancea. De hecho, lo voy a decir, aunque eso es parte del mensaje que viene, para que no se vaya con la idea, bueno, ser cristiano tiene cosas buenas, pero también tiene sus malas. No es un balance. Esto no es bueno, es mitad bueno y mitad malo. No, no, esto es en la balanza. Bueno, ¡bra! Y lo malo ni siquiera se siente en comparación con lo que recibiremos. Eso es lo que Pablo nos va a decir. O sea, las aflicciones del tiempo presente no son comparables, hermano. No son comparables con la gloria que nos espera. O sea, no crea que esto es aguanta, que después más o menos se compensa. No, o sea, no hay ni comparación entre la gloria que nos espera con lo que padecemos ahora. Pero esa es la esperanza en Cristo. Si no, ¿tú sabes qué? Si tú no vienes a Cristo, como quiera vas a padecer. Porque en este mundo todo el mundo padece. Como quiera te vas a enfermar, como quiera vas a tener problemas, como quiera te vas a morir y después de eso vas para el infierno. Entonces, la respuesta sensata, ven a Cristo. Para que si vas a padecer, lo hagas con esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús y por la esperanza que tenemos en Él. Señor, ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura del llamamiento que tú nos has hecho. Sobre todo, ayúdanos a mostrarle al mundo a Cristo en la manera como vivimos. Sé, Señor, con cada uno aquí. Tú conoces su corazón. Habla a cada uno conforme a su necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.